¿Cómo están? Buenos días. Me siento muy honrado de estar aquí frente a ustedes. Ustedes me imponen, pero también me dan confianza, ¿ven? Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero invitarles a ir a nuestro verso, el cual enmarca el tema de este año, que es Primera Carta a Timoteo 4:16. Dentro del tema Los peligros del ministerio, yo quiero compartir un tema que titulé Cuida de ti mismo. Dice Primera Timoteo 4:16: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El consejo de Pablo a través de estas palabras fue vital para Timoteo, siendo Timoteo un pastor joven y hambriento de experiencia, ¿no? Y también hambriento de sabiduría para poder llevar a cabo la privilegiada tarea de pastorear al rebaño del Señor. Hoy para nosotros, hambrientos también de experiencia y sabiduría, ¿tienen hambre de sabiduría? También para nosotros este consejo es vital e imprescindible, el cual nos exhorta a ser cuidadosos, mis hermanos pastores, cuidadosos en dos áreas sobre las que Pablo enfatiza claramente a Timoteo. Este versículo en la versión Dios habla hoy, Pablo expresa a Timoteo que debe tener cuidado de él mismo y de lo que enseña a otros. Dos cosas: cuida lo que enseñas y cuídate a ti mismo. La cuestión es que aquí el orden marca que debe cuidarse primero a sí mismo, ¿cierto? Estas son dos áreas del ministerio que debemos cuidar de forma inseparable, de modo que podamos obtener, mis hermanos, el resultado que Pablo menciona aquí a Pablo. ¿Cuál es el resultado? Obtener la salvación nuestra y la de aquellos a quienes enseñamos. ¿Sabía que ese es el resultado de cuidarnos a nosotros y cuidar lo que enseñamos? ¿Salvarnos a nosotros? ¿Cuántos quieren salvarse? ¿O nada más quieren que se salve la iglesia? Salvarnos a nosotros y a los que enseñamos. Ese es el resultado. Si usted no busca ese resultado, pues usted entonces puede descuidar de usted mismo y descuidar de lo que enseña. Con respecto a lo que enseñamos, a estas alturas, no hay duda que todos aquí tenemos ya la conciencia, estamos celosos y somos cuidadosos de enseñar nada más que a Cristo. ¿Cierto? Enseñamos nada más que a Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Nada más. En eso yo no tengo duda, no quiero entrar en ese tema. Pero es importante entender que este consejo comprende cuidar la doctrina, conscientes de cuidar primero nuestro proceder como ministros. Cuida de ti mismo, dice el apóstol al joven pastor. Cuida de ti mismo. Mis hermanos pastores, el reto principal que tenemos como ministros no consiste en enseñar a Cristo solamente, sino en vivir el carácter de Cristo ante aquellos a quienes les enseñamos a Cristo. ¿Sí me di a entender? De ahí la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de lo cual deseo compartirles. Ese es el reto entonces, compartir a Cristo, no sin antes vivir a Cristo nosotros los pastores. ¿Alguien podría decir amén? Porque estoy muy nervioso. Permítanme decir que para enseñar el carácter de Cristo, casi cualquiera lo puede hacer. Pero para vivir y posteriormente enseñar el carácter de Cristo, pues, solo aquellos con vocación de pastor. Solo aquellos con vocación de pastor pueden vivir el carácter de Cristo para entonces enseñarlo. El escritor a los hebreos, al mismo tiempo que exhorta a los cristianos a acordarse, ¿recuerdan ese versículo? Acordaos, acuérdense de sus pastores. Cuando el escritor a los hebreos los exhorta a acordarse respetuosamente de sus pastores, compromete también a los pastores en cuanto a su conducta. Les dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero además les dice, considerad cuál haya sido el resultado de su ¿qué? ¿Me lo dice más fuerte? De su conducta. ¿Tenemos conducta? Todos aquí tenemos conducta. E imitad su fe. Conducta aquí es manera de vivir. Eso es. Entonces Pablo está diciendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su manera de vivir e imítenlos. El reto para nosotros en este verso está en que aquellos a quienes pastoreamos, escúcheme, aquellos a quienes pastoreamos pueden acordarse de nuestro testimonio o estilo de vida y considerarlo de tal manera que podrían imitarnos. ¿Sabía usted que la palabra imitar viene del griego mimos? ¿De dónde viene mimo? ¿Un mimo? ¿Alguien que imita? ¿Que hace exactamente lo que otro hace? Porque la conducta y la fe del pastor, ambas, van de la mano, de las cuales resulta finalmente el ejemplo que observan y reciben las ovejas. Así lo expresa la versión Biblia en lenguaje sencillo. Repito, la conducta y la fe del pastor van de la mano, de las cuales resulta finalmente el ejemplo que observan y reciben las ovejas. Les estoy hablando de cuidarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra conducta. Debido a esto entendemos entonces que la Biblia da a la iglesia, escúchenme, la Biblia da a la iglesia el derecho de recibir buena enseñanza por parte de los pastores. La iglesia tiene el derecho a recibir buena enseñanza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero también la iglesia tiene derecho de recibir buen testimonio de parte de los pastores. A tal grado de poder ser imitados por la iglesia misma. Imitados. ¿Qué compromiso, no lo cree? El otro día llega una señora con su niño y me dice, pastor, mi niñito me ha estado diciendo esta semana que él quiere tocar como usted el piano un día. Y yo le dije, hermana, no, enséñalo a que toque bien. El caso es que la hermana me decía, lo ve tocar a usted y quiere subirse y yo quiero ser como tocar como el pastor Julio. Qué compromiso, ¿no? El escritor a los hebreos tomó de parte de Dios la responsabilidad de cuidar su conducta. Él asumió la responsabilidad de cuidar su conducta como pastor ante ellos y se compromete así con la iglesia cuando les dice en el verso 18 de Hebreos 13, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en qué. ¿No se lo saben? No se preocupe, yo tampoco me lo sabía, lo estoy leyendo. Deseando conducirnos bien en todo. El escritor a los hebreos como pastor asume la responsabilidad de cuidar su conducta ante la iglesia. La palabra conciencia aquí, cuando dice en Hebreos, confiamos en que tenemos buena conciencia, conciencia se refiere a la moral del pastor. Es por esto que el ejemplo del pastor comprende su fe, pero también su conducta. También, porque un pastor, mis hermanos, puede llegar a asumir y también a presumir de su fe. ¿Pero qué hay de su conducta? Ambas van de la mano. Y la iglesia ve tu fe y también ve tu conducta y las mías. Si la iglesia tiene carta abierta para imitar a los pastores, permítanme hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo sería la iglesia a tu cargo si todos te imitaran a ti? Por favor, medítelo 3 segundos. ¿Cómo sería la iglesia a su cargo si todos lo imitaran a usted? Y no me refiero solo a su fe, sino a su conducta también. No, que imiten a Cristo, ¿verdad? Diríamos algunos, no, que imiten a Cristo, a mí no. Pero resulta que el apóstol Pablo se atrevió a decir lo que ahora nos compromete a nosotros. A los corintios les dijo, os ruego que me imitéis. ¿Tú le dirías eso a tu iglesia? Les ruego, hincado, les dirías. Hermanos, por favor, hagan lo que yo, en todo. ¿Quién se atreve a eso? ¿Nada más Pablo? A los filipenses les dijo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los pastores. Ejemplo, mis hermanos pastores. No solo enseñanza hay que cuidar. A Timoteo le dijo, cuida de ti mismo. La vida personal de un ministro de Dios debe ser tan pura como su enseñanza. Pablo exhorta a Timoteo a cuidar tanto de la doctrina como de su conducta, debido a que ambas deben ser la una para la otra. Si el siervo del Señor no cuida de sí mismo, su doctrina será incoherente y confusa. Así sucede, de hecho, con los falsos maestros. Su comportamiento coincide perfectamente con la doctrina que enseñan. Enseñan de la prosperidad y viven abiertamente y ante la iglesia una vida de derroche material. ¿Sí o no? Jet privado, guardaespaldas, los mejores hoteles, tarifas altísimas para ir a compartir. Eso enseñan, eso viven. Coincide su enseñanza con su conducta. Por eso la conducta y la enseñanza van de la mano. No pueden juzgarse por separado. No puedes decir, yo soy una mala persona, no me he podido corregir en muchas cosas, pero creo que enseño bien la palabra. No soy tan buen esposo, pero no soy tan mal pastor. No soy tan buen padre, pero soy buen maestro de niños. La doctrina pura de Cristo no produce pastores incoherentes y confusos. Es la conducta incoherente y confusa del hombre la que distorsiona la doctrina, alejándola de la realidad bíblica. Es nuestra conducta, mis hermanos, la que aleja la doctrina de la realidad bíblica y comienza a surgir otra clase de enseñanza. De ahí que un pastor, por el descuido de su conducta y su testimonio, su ocupación cambia de exhortar y enseñar a contaminar y desviar. El contexto del capítulo 4, de donde proviene nuestro verso principal de 1 Timoteo, el contexto de este capítulo nos muestra que Pablo, ante la apostasía, la hipocresía y las ideologías de los falsos maestros, Pablo tuvo el cuidado de instruir a Timoteo a resistir todo esto con oración y apego a la sana doctrina. Y le reitera diciendo, esto manda y enseña. Así le dice. Pero Pablo además completa su instrucción exhortándolo a que su conducta no debía dar lugar a críticas, sino suscitar el respeto de su pueblo y ser ejemplo de ¿quién? De los creyentes. En todo su proceder, porque le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo, que no des lugar, que por ti no quede, decimos aquí en México. en tu modo de hablar, en tu amor referente al trato a los demás. ¿Cómo tratamos a los demás, mis hermanos? En tu espíritu referente al ánimo y a la cordialidad, en tu fe y en la pureza de tu estilo de vida. Sé ejemplo, Timoteo. Y casi al final de este consejo, Pablo le indica: ocúpate de estas cosas, Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué significa que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos? ¿Quiénes son todos? La iglesia. Aprovechamiento aquí significa progreso. ¿Cuántos quieren progresar? Significa progreso. Y manifiesto, la palabra, significa que brille. Es decir, para que tu progreso brille ante todos. Quiero recordarles, mis hermanos, que todos aquellos a quienes enseñamos observan nuestros progresos, pero también nuestros retrasos, si llegara a haber alguno. Todos nos observan. A Jesús, Hebreos lo describió como el gran pastor de las ovejas, ¿cierto? El gran pastor de las ovejas, qué título, ¿verdad? Pedro lo describió como el pastor y obispo de nuestras almas. Y lo llamó el príncipe de los pastores. El Señor Jesús mismo, en Juan 10:11, se presentó como el ¿qué? ¿Me ayuda? El buen pastor. Mire, siendo Jesús el buen pastor, él es el único buen pastor con B mayúscula, ¿cierto? ¿Sí o no? Él es el único buen con B mayúscula. Nosotros, a quienes él encargó el cuidado de sus ovejas, porque son de él, sabiendo y estando conscientes de que solo él es el buen pastor con B mayúscula, y que es imposible pastorear como él lo hace, aún así nos corresponde ejercer su encargo de pastorear, aspirando a ser buenos pastores, por lo menos con B minúscula. ¿Me expliqué? Buenos pastores. ¿Hay alguien aquí que quiera ser un buen pastor? Sí hay. Yo también quisiera ser un buen pastor. Como discípulos del buen pastor Jesús, nos es imprescindible tener presente cada rasgo de su carácter al momento de comportarnos, lo cual nos hará ser primero, mis hermanos, escuche, nos hará ser primero buenos cristianos. Al ser buenos cristianos, estaremos colocando la plataforma ideal para ser buenos pastores. ¿Está conmigo? Al ser buenos cristianos, estaremos colocando la plataforma ideal para ser buenos pastores. Porque déjeme decirle que desear ser buenos pastores sin antes desear ser buenos cristianos sería incoherente, engañoso y de hecho muy peligroso. Hay muchos pastores que no son buenos cristianos. No intentes ser buen pastor sin antes ser un buen cristiano. Y para eso hay que perseguir los rasgos del carácter de Cristo. Como aspirantes a buenos pastores, necesitamos retomar y mantener presentes los principios del ministerio pastoral de Jesús, los cuales Él estableció el día en que Él se presentó como el buen pastor. El buen pastor. Aquel día en que Jesús comenzó enseñando la parábola del redil, descrita en Juan capítulo 10, ese día se generó una controversia. No sé si usted ha leído todo el capítulo, pero se generó una controversia fuerte. Cuando él empezó a decir, yo soy, ¿el qué? El buen pastor. Eso generó una revolución. Atreverse a decir que él era el buen pastor, no solo soy otro pastor, no solo dijo soy pastor, dijo el buen pastor, se generó una controversia tanto en aquellos que se creían pastores bajo su propia opinión, como en aquellos que creían estar siendo pastoreados por dichos y supuestos pastores. La controversia era de parte entre todos, los pastoreados y los que eran pastores, supuestamente. Primero, termina Jesús su parábola, en la que enseñó cómo debe ser el comportamiento de un verdadero pastor. Ahí está. ¿Queremos comportarnos como un buen pastor? Ahí está en Juan 10. Enseñó cómo debe portarse un verdadero pastor y enseñó cuál debe ser la reacción espiritual cuando hay un buen pastorado. ¿Cuál es entonces la reacción espiritual de las ovejas? Porque las ovejas reaccionan acorde a cómo son pastoreadas. Y el apóstol Juan narra que nadie de ellos entendió qué era lo que les decía. ¿Quién entendió? Nadie lo entendió. Yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Y nadie le entendió. Después de haber dicho la parábola, se quedaron todos atónitos. ¿Qué quiere decir este hombre? Al término de establecer su ministerio pastoral y de proclamar lo que él es capaz de hacer por amor a sus ovejas, lo que el buen pastor es capaz de hacer por las ovejas, el Evangelio dice que hubo disensión entre los judíos. No se entendían entre ellos. Bastó con que Jesús dijera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Bastó con eso para que empezaran a discutir y dividirse. Con eso bastó. Causa controversia cuando alguien pastorea bien, ¿verdad? Hubo disensión a tal grado que los judíos se dividieron, valga la redundancia, diciendo muchos de ellos que Jesús estaba fuera de sí y además endemoniado. Por intentar pastorear bien, le dijeron que estaba endemoniado. ¿No le suena familiar? Pero ¿por qué la controversia, la confusión y la disensión al oír a Jesús enseñar el verdadero ministerio pastoral? ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que Jesús apareció, proliferaban los pastores cuyo proceder era totalmente alejado del propósito pastoral de Dios para su pueblo. Totalmente. No había pastores, en pocas palabras. Por un lado, los ministros, motivados por su voluntad propia e intereses personales, controlando al pueblo en lugar de pastorearlo. Controlando. Y por otro lado, una multitud de feligreses ignorante, religiosa y conformada a su pobre conocimiento respecto al Mesías. Controversia, disensión. Aparece Jesús ante ellos y les dice: todos los que antes de mí vinieron, todos, fíjese cómo dijo, todos los que antes de mí intentaron pastorear, ¿qué son? ¿Se acuerda? Son ladrones y son salteadores. Estoy en Juan 10:8. Y luego dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Con estas declaraciones, ¿cómo no iba Jesús a causar controversia, cierto? Si cuando él apareció prácticamente se vivía una dictadura pastoral. Eso se vivía, una dictadura pastoral. Marcos declara que a Jesús, el ver la multitud como ovejas que no tenían pastor, lo movió a tener, ¿me ayuda? ¿Qué lo movió a tener a Jesús? Compasión por ellas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, muchas cosas. Dos palabras, mis hermanos, sobresalientes aquí. Hechas y redactadas totalmente una para la otra. Compasión y comenzó. Compasión y comenzó. Como usted lo quiera decir, Jesús tuvo compasión y comenzó. O Jesús comenzó porque tuvo compasión. Como usted lo quiera decir. Pero estas dos palabras son imprescindibles e inseparables también. Jesús comenzó a enseñar, es decir, inició su ministerio pastoral sobre la base de la compasión por las ovejas, la cual sería una base excelente también para proceder con una buena conducta hacia la iglesia, la compasión. Le voy a repetir esto. Jesús comenzó a enseñar. ¿Comenzó a qué? ¿Me ayuda? A enseñar. ¿Qué te impulsa a ti a enseñar? Él comenzó a enseñar sobre la base de la compasión por las ovejas. ¿Por qué? Porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Los vio dispersos y dijo: yo tengo que enseñarles por compasión. A lo largo de los evangelios, usted y yo podemos estudiar la amplitud del ministerio pastoral de Jesús, ¿verdad? ¿Qué abarcó el ministerio pastoral de Jesús? ¿Cuántas cosas, no? Enseñar, liberar, sanar, exhortar, confrontar, defender, perdonar, alimentar y finalmente, con broche de oro, su entrega voluntaria en sacrificio. Qué reto, ¿no? Pastorear como el buen pastor, ¿no lo cree? Y toda esta labor pastoral siempre sobre la base de la compasión. No lo olvide, mi hermano, mi hermana, pastores. Siempre sobre la base de la compasión. Nunca está de más examinarnos y meditar en el motivo que nos hizo comenzar a servir al Señor como pastores. ¿Qué lo llevó a usted a comenzar? Jesús tuvo compasión y comenzó. ¿Qué lo llevó a usted a comenzar? ¿No sería mal, estaría mal de vez en cuando meditar, como le digo, en el motivo que nos hizo comenzar a servir al Señor como pastores? Y si de verdad fue la compasión de Jesús por las ovejas lo que nos motivó a pastorearlas, sería bueno de vez en cuando reflexionar y asegurarnos de que esa sea nuestra única motivación. No debe haber otra. Amén, mis hermanos. ¿Puedes ir conmigo con pasión? Es mi motivación. Mire, salió verso sin esfuerzo. Mientras la labor pastoral esté siendo ejercida dentro del marco de la compasión de Jesús, la integridad del pastor quedará a salvo de cualquier motivación humana. Lo voy a repetir. Mientras la labor pastoral esté siendo ejercida dentro del marco de la compasión de Jesús, la integridad del pastor quedará a salvo de cualquier motivación humana. Charles Spurgeon escribió: cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. El apóstol Pedro, después de haber recibido de Jesús, escúcheme, después de haber recibido de Jesús cientos de motivos para no negarlo, finalmente lo negó 3 veces. Por lo que Jesús, antes de encargarle su iglesia, lo vuelve a probar en este sentido para reafirmar bien sus motivaciones como pastor. 3 veces le preguntó a Jesús, discúlpeme, a Pedro, si lo amaba. Usted lo sabe. 3 veces. La primera vez dijo: ¿me amas más que estos? Pero Jesús se refería al amor autosacrificial, al amor de dar la vida, no de compas, en donde se estrecha el hombro de un amigo y nada más, o de un conocido. Jesús le pregunta: ¿me amas con el amor de morir por mí, Pedro? Y lo compromete diciéndole: lleva a pastar a mis corderos. Aliméntalos, Pedro. Eso significa apacienta. Llévalos a pastar, aliméntalos. La segunda vez Jesús se centra solo en él y vuelve a preguntarle si lo ama a ese mismo nivel. A ese mismo nivel, el amor sacrificial. Y Jesús lo vuelve a comprometer en el ámbito pastoral. Pedro, supervisa mis ovejas y cuídalas. En la tercera, Jesús ya se refiere al amor filial. Y en efecto le preguntó, Pedro, ¿de verdad eres mi amigo? Eso le preguntó la tercera vez. ¿De verdad eres mi amigo? Por lo que Jesús le reitera el compromiso, alimenta mis ovejas. Aliméntalas, Pedro. Tres veces le preguntó, ¿me amas? Para comprometerlo a pastorear en serio. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? Pedro siempre respondió sí, pero no con el compromiso del autosacrificio por Jesús, sino a un nivel solo filial o fraterno. Sí, te amo, Jesús, sí, te amo. Por lo que Jesús no iba a aceptar al principio las respuestas precipitadas y superficiales de Pedro. No, Pedro, a ver, escúchame. ¿Darías la vida por mí? Y lo llevó entonces a enfrentar sus motivos y sus sentimientos verdaderos, para que no volviera a vacilar siendo pastor. Siendo un discípulo, bueno, me negaste, pero siendo un pastor, pues ya está un poquito más delicado, Pedro. Necesito que te comprometas. Hasta que Pedro conoció bien el rostro pastoral de Jesús, lo conoció como el maestro. Lo conoció como el profeta, lo conoció como el evangelista. Pero hasta que conoció el rostro pastoral de Jesús y la compasión que solo él tiene por su rebaño, entonces Pedro lo amó y cambió. Cambió de pescador a evangelista, de impetuoso e impulsivo a una roca. Y nunca más renunció a esa motivación, nunca más. Mis hermanos, la encomienda pastoral de Jesús a Pedro se centró en dos palabras. Cuando le preguntó, ¿me amas? Tres veces, solo le dijo dos palabras: alimenta y cuida. Alimenta y cuida. Dos palabras que hacen que el trabajo pastoral parezca sencillo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es sencillo el trabajo pastoral? ¿Qué opinan? Es alimentar y cuidar. ¿Qué nos cuesta, hermano? Está fácil, ¿no? Dile al que está a tu lado, alimenta y cuida. Así como los americanos en la policía, serve and protect. Nosotros, alimenta y cuida. Sencillo, ¿no? Ya los vi voltearse a ver unos a otros y decir, hey. Sí. Alimentar y cuidar. Dos acciones que debemos recordar en todo momento, para que no seamos hallados como los pastores de Ezequiel 34 y paso saliva, ¿verdad? ¿Les gusta leer Ezequiel 34? A mí me golpeó, ¿verdad? Cada vez que lo leas, creo que te va a pasar lo mismo. Pastores que no guardaron el principio pastoral bíblico. Y fíjese, ¿desde cuándo ya se hablaba del ministerio pastoral? Más de medio siglo antes de Cristo. Y el Señor les hace ver claramente a estos pastores. ¿Me escucha un poquito? Los pastores se apacientan a sí mismos. Ordeñan y trasquilan las ovejas para tomarse la leche y hacer sus vestidos, y luego las matan. No ayudan a las débiles. No curan a las enfermas. No vendan a las fracturadas. No van por la extraviada ni por la perdida, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se dispersan, se pierden, y las fieras salvajes se las comen, y no hay quien se preocupe por ellas. Pregunta, mis hermanos pastores, ¿les deleita dar consejería? ¿Se vale levantar la mano? ¿Les deleita dar consejería? Hay pastores que pareciera que dar consejería prefirieran que no estuviera dentro del ministerio. ¿Les deleita dar consejería? ¿O se ha vuelto una carga y evaden las citas de consejería. ¿Han llenado alguna encuesta de algún servicio recibido? ¿Quién ha llenado alguna encuesta de algún servicio recibido? ¿Cuelgas de la llamada a Telcel? Y le vamos a transferir a una encuesta para ver la calidad del servicio, ¿verdad? ¿Le atendió bien la señorita? ¿Le atendió bien? Y tú respondes a la encuesta. ¿Qué quieren con la encuesta estas empresas? Los bancos, las compañías telefónicas o los restaurantes. ¿Qué quieren con esas encuestas? La satisfacción de la gente es importante para esas empresas. A tal grado de poder ser cada vez más recomendadas y solicitadas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿No les parecería buena idea hacer una encuesta acerca de cómo damos consejería? ¿Quién está de acuerdo? No se crean, no levanten la mano, no se crean. Es una alegoría. ¿Pero no les parecería bien hacer una encuesta de cómo fue la consejería que usted otorgó? Responda sí o no a las siguientes preguntas. ¿Fue puntual el pastor que lo atendió? Esto es para la oveja. O la abeja, como usted quiera llamarle. Segunda pregunta. ¿El consejo que usted recibió fue 100% bíblico? Si la consejería fue matrimonial, ¿fue totalmente imparcial? ¿Percibió usted un sincero interés de parte del pastor que lo atendió? Sincero interés, compasión. Hay que aconsejar con pasión y con compasión. ¿Volvería usted a buscar consejería en Casa de Oración Guadalajara? Para no decir otra casa de oración, ¿verdad? Y termina el Señor su exhortación a los pastores diciendo: por eso, pastores, escuchen mis palabras. Me declaro su enemigo. Y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no sigan cuidándose a ustedes mismos. Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Eso dijo el Señor en Ezequiel 34:11. Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Yo. ¿Han oído la frase, lo quieres bien hecho? Hazlo tú mismo. El Señor fue el precursor de esa frase. Estas palabras del Señor a sus ministros nos hacen ver la legitimidad del trabajo pastoral descrito desde tiempos de Ezequiel. Y la frase, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, confirma que la única manera de devolverle el valor bíblico al trabajo pastoral era que el Señor mismo mostrara cómo se ejerce este tan noble ministerio. Y es entonces que el buen pastor fue anunciado en esta profecía, en eso que dijimos. Yo mismo me voy a encargar de mi rebaño. Y dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Bueno, Ezequiel anuncia la venida del buen pastor, más de medio siglo, más de 500 años antes de Cristo, indicando que llegaría por medio del linaje de David. Por eso es que David es mencionado aquí. Años antes de esta profecía, casi mil años, David había escrito el Salmo 89, por el cual el Señor confirma las características legítimas del buen pastor y de los buenos pastores que Él quiere y requiere para su rebaño. Dice Salmo 89:3, verso 3, verso 4 y verso 20 del Salmo 89. Los voy a leer, si usted gusta acompañarme adelante, gracias. Salmo 89:3 dice así: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. y edificaré tu trono por todas las generaciones. El verso 20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Primera característica profética de un buen pastor: es escogido. Escogido. Cuando le dice a David: hice pacto con mi escogido. No con un voluntario. Con un escogido hice pacto. Los buenos pastores no pueden ser voluntarios, lo cual lo responsabiliza aún más a ejercer bajo la autoridad divina. ¿Cuántos saben que estamos bajo autoridad, mis hermanos pastores? Sí. Aprendía yo del pastor Tony que toda autoridad es delegada por Dios. Por lo tanto, no puede ser asumida por el hombre. El hombre no puede llegar y ejercer autoridad porque le gusta o porque crea que tiene la capacidad. Tiene que esperar el banderazo de Dios para ejercer autoridad. Porque toda autoridad es delegada por Dios, por lo tanto no puede ser asumida por el hombre. Por más autoridad que alguien crea tener, tendrá que esperar la orden de Dios para dar cualquier paso. Eso es un escogido. La segunda característica es que ejercen pacto con Dios. Hice pacto con mi escogido, dice el Señor en el Salmo 89. Los buenos pastores ejercen bajo un compromiso con Dios, no con el hombre. Lo cual nos compromete a la predicación exclusiva de la palabra de Dios y no de métodos humanos. ¿Verdad que sí? La tercera característica que aparece aquí es: ejercen bajo el juramento divino. Dice el Señor: juré a David mi siervo. ¿Quién es el único que puede jurar y mantener lo que jura? El Señor, ¿no? Juré a mi siervo David. Los buenos pastores no ejercen esperanzados en el favor humano. Eso se ha vuelto una plaga entre muchos pastores. Vivir esperanzados del favor humano, sino en la fidelidad de Dios, quien juró. Dios juró sostenerlos a sus pastores. Y estos pastores confían en Él, lo cual los hace ser pastores que viven por fe. Porque Dios juró. Nosotros vivimos, ¿cómo? Por fe. La cuarta característica aquí es que son llamados y establecidos por Dios. Le dice a David: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por las generaciones. Su pastorado es establecido y guiado por Dios, de modo que no pueden ser quitados por alguien que no sea el Señor mismo. La quinta característica es que son investidos con el Espíritu Santo. Lo ungí con mi santa unción. Pablo enseñó a los romanos que los hijos de Dios, incluye pastores, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es un logotipo, mis hermanos. No es un logotipo para el ministerio. Él debe ser el guía de todo pastor. Pero si se desea un logotipo, no existe mejor logotipo para el ministerio pastoral que el de ejercer dicho ministerio de manera espiritual. Espiritual. La sexta característica, le dice el Señor a David: hallé a David mi siervo. Esto es importante. La característica es: deben ser hallados por Dios como siervos. Todo pastor participa desde el púlpito en apego a la autoridad de Dios, ¿cierto? Todos participamos aquí arriba en apego a la autoridad de Dios. Pero al bajar de la plataforma, participamos en el servicio al pueblo de Dios. Somos siervos. ¿Hay algún siervo aquí? ¿Sí? Ejercer autoridad sobre la iglesia, mis hermanos, es una gran responsabilidad. Pero servir a la iglesia es el más grande privilegio. Sea cual sea el ministerio que el Señor nos haya dado, sea cual sea, cuando Él nos busque, debemos ser hallados como siervos. Y hallé a David mi siervo. Hallé a mi siervo. El Señor, habiendo instituido a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros, ¿qué? profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:11, hay quienes, escúcheme, hay quienes al oír estos cinco nombramientos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay quienes al escuchar estos cinco nombramientos, lo que identifican es una posición ministerial. Ah, ya sé qué posición ministerial tienes. ¿Eres pastor? Sí, ya sé qué posición tienes. Ah, ¿eres profeta? Ah, ya sé qué posición ministerial tienes. Debido a que identifican una posición ministerial al escuchar cualquiera de estos cinco nombramientos, es porque el nombramiento es muy importante. Es muy importante el nombramiento. Por eso identifican el nombramiento, repito, con una posición ministerial. Posición. Pero existen otros quienes, al oír cualquiera de estos cinco nombramientos, lo que identifican es una labor ministerial. Labor ministerial. Y a eso le dan importancia. Cualquiera que haya sido el nombramiento que Dios te otorgó, mi hermano, mi hermana, pastores, lo que cuenta no es el nombramiento, sino lo que Dios quiere que hagas al momento que Él te otorga. Porque te otorga una labor, no un nombramiento. Y muchos luchan más por el nombramiento que por realizar la labor. ¿A qué nos suena más la palabra pastor? ¿A qué nos sabe la palabra pastor? ¿A posición o a labor? ¿Qué ubica usted en su mente, mi hermano pastor, cuando usted escucha la palabra pastor? Cuando le dicen, pastor, ¿qué ubica usted? Ah, ese es mi lugar. O usted dice, ese es mi trabajo. ¿Cómo lo ubica usted? ¿Como una posición o como una labor? En su profecía de los últimos tiempos, el Señor Jesús dijo que se levantarían ¿cuántos falsos? Muchos falsos, diciendo, fíjese, en su nombre. ¿Tiene autoridad el nombre de Jesús? ¿Tiene impacto? ¿Tiene golpe? ¿Tiene influencia? Sí. Por eso se levantarían en su nombre diciendo que yo soy el qué. Yo soy el Cristo. Eso dirían, dice el Señor Jesús. Se levantarían en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Fíjese, muchos se atreverán a decir que son los Cristos, es decir, los ungidos. ¿Han oído esa palabra? Yo soy el ungido. Amén, amén. Se atreverán a decir que son los Cristos, los ungidos, queriendo solo el nombramiento para enseñorearse sobre otros. Pero nadie se ha atrevido ni se atreverá a decir, yo soy el Verbo. Porque no quieren la cruz para morir por otros. Solo les interesa decir, yo soy el ungido. Pero no les interesa decir, yo soy el Verbo. Quieren el nombre, no quieren la acción. Quieren las palmas, no quieren los clavos. Es interesante que el Señor, también en su parábola de los talentos, en Mateo 25, a la hora de premiar el trabajo, ¿qué premió? ¿El comportamiento? ¿El nombramiento que tenían los empleados? No. A la hora de premiar el trabajo de los dos primeros empleados, a ambos les llamó ¿cómo? ¿Me ayuda a mis hermanos? ¿Cómo les llamó? Siervos. No les llamó mayordomos. Les llamó siervos. Bien, buen, siervo y fiel. Les dijo a ambos, sin mencionarles cuánto había producido cada uno. A ninguno de los dos le dijo, ¿tú cuántos te di? Dos, señor. ¿Cuántos produjiste? Dos. Oh, bien. ¿Tú cuántos te di? Cinco, señor. ¿Y cuántos produjiste? Cinco. Oh. Este no es siervo, es siervazo. Es el gran siervo. A ambos les llamó siervos, sin mencionarles cuánto habían producido a cada uno. Lo que quería era ver que hayan trabajado. En el Antiguo Testamento, por más grandes y fieles que hayan sido y fueron los patriarcas y reyes puestos por el Señor, a ninguno de ellos exaltó más que a otro en el sentido del nombramiento. Abraham, Moisés, Josué, David. Yo dije, ¡qué grandes líderes! ¿O no? ¡Qué grandes líderes! Abraham, Moisés, Josué, David. Pero el Señor, quien los dotó con esa capacidad de liderazgo, ni siquiera Él los llamó así. El líder Abraham, el líder Moisés, el líder David, el líder Josué. No, el Señor dijo, mi siervo Abraham, en Génesis 26, mi siervo Moisés, en Números 12, y mi siervo David, en Salmo 89. Mi siervo, y mi siervo. Y aquel que está allá, Señor, que ha hecho todo aquello, también es mi siervo. Debemos ser hallados siervos. No encontré, mis hermanos, la palabra líder como palabra original en la Biblia. No la encontré. ¿Dónde está líder? En el Strong. En la concordancia exhaustiva. No está la palabra líder. Encontré la palabra apóstol. Ah, es así. 72 veces en la Biblia está la palabra apóstol. 72. Profeta. Está 452 veces. Va ganando. Evangelista, 3 veces va perdiendo. Maestro, aparece 85 veces en la Biblia. Le gana apóstol. Pastor, aparece 103 veces en la Biblia. Le gana apóstol y a maestro. Porque ya están haciendo cuentas. Pero también encontré la palabra siervo. Y aparece 855 veces. Sometiendo estas cifras bajo una aritmética espiritual, escúcheme, por cada vez que busquemos ser llamados pastores, debemos ser llamados siervos 8 veces. Por cada vez que digas, momento, pastor, por favor, su santidad, Julio Márquez. El hermano José de Loma Dorada me aportó esa, se lo quiero adjudicar porque él tiene todo el crédito. Por cada vez que busquemos o intentemos que nos digan pastores, debemos procurar que nos llamen siervos 8 veces. En aquel día en que el Señor nos llame a cuentas, todos compareceremos ante Él. Y en lo que respecta al nombramiento, tal vez haya algunos que al escuchar al Señor decir, vas a llegar frente a Él y te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Tal vez alguien lo interrumpa diciéndole, Señor, perdón, Señor, pero parece que olvidaste que tengo un nombramiento ministerial. Y tal vez quieras repetir la frase de bienvenida, Señor, por favor, disculpa. Y el Señor, perdón, ¿quieres oír el nombramiento? Sí, Señor. El que te corresponde bíblicamente es mero. Bien, bueno. Bien, buen siervo, inútil y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Punto. Mis hermanos, enfocarse en el nombramiento siempre será motivo de tentación y de constante riesgo, inclusive, de contaminar y sublevarse sobre las ovejas. Mi nombramiento. ¿Cuál nombramiento? ¿Dios quiere ver tu nombramiento? Dios quiere ver que trabajemos. Yo soy tu pastor y me obedeces. Qué triste se oye eso. Y frases como esa comienzan a invadir la mente de aquellos que se relajan en la labor pastoral. Pablo vuelve a aconsejar a Timoteo y respecto a esto le dice: Timoteo, el siervo del Señor no debe ser peleonero, no debe ser contencioso, no debe ser broncudo. Amén. Del griego contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido. Y como diría mi pastor Carlos, sabe. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué? Con mansedumbre. A los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Se vale enojarse, pero sublevarse jamás. Y dejar de ser siervo, menos. Para ir a la conclusión, mis hermanos, acompáñenme a retomar el pasaje de Juan 10. Y vamos a ver aquí cuatro rasgos fundamentales de un buen pastor, compartidos por el buen pastor. Juan 10, 15 y 16 dicen así: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Qué hermoso, ¿no? Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Rasgo fundamental número uno que estableció Jesús como el buen pastor para los que anhelan ser buenos pastores. El Padre me conoce y conozco al Padre. Rasgo número uno. Todo buen pastor tiene íntima comunión con el Padre. Ocupado en la oración y la palabra es como se tiene íntima comunión. Sencillo pero profundo, ¿verdad? Yo conozco al Padre, el Padre me conoce. ¿De qué habla eso de un buen pastor? Tiene relación con Dios. Esa es la base de su compasión por las ovejas. Número dos. Jesús dice: pongo mi vida por las ovejas. Ya hablamos de eso. El buen pastor ama y sirve a la iglesia de Dios con entrega y por compasión. Y no por salario, como el Señor explicó versículos antes. No por salario. Usted sabe que el apóstol Pablo, ¿qué hizo con su derecho? ¿Qué hizo con su derecho a recibir alimento y viaje y todo? Renunció para no ser obstáculo al evangelio. Pastorear, no por salario. Número tres. Dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Sabemos que Jesús se refiere aquí a la salvación de los gentiles de todo el mundo. Y el rasgo pastoral aquí es el interés por las almas perdidas y el sacrificio de Cristo como único centro del mensaje para salvación. Y finalmente, dice el Señor, y habrá, ¿me ayuda en voz alta a decir un rebaño y un pastor? ¡Qué glorioso es eso! Mire, el buen pastor pastorea convencido de que la iglesia de Cristo debe ser una en todos los sentidos, guiándola en pos de Cristo y no en pos de una denominación o de una corriente doctrinal. Muchos tienden a limitar las bendiciones de Dios para su grupo, pero Jesús no acepta que lo limiten las barreras que nosotros erigimos. Y con respecto a este rasgo del buen pastor, de trabajar por un rebaño, me gustaría agregar algo, mis hermanos, y como conclusión. Muchos cristianos hoy son usuarios del Facebook. Amén. Nadie dijo amén. No se quieren ventanear solos. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo usarlo bien. Muchos cristianos hoy son usuarios del Facebook, la famosa red social que cada quien maneja a su criterio. Tú puedes discutir todo un día con alguien que lo maneja si tú no lo manejas el Facebook. Y todo el día te la vas a pasar y él va a querer convencerte de que si lo uses, tú lo vas a querer convencer de que no lo uses. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. De que Él te guíe a poder usarlo, si Él te lo permite, si Él te guía. Porque respecto a lo que le dije, así se usa el Facebook, respecto al criterio de cada quien. No al criterio de la guía del Espíritu Santo. Lo cierto es que esta red se ha convertido en una plataforma no solo de contacto social, sino de comunicación, información, exposición, crítica, debate y muchas veces hasta de juicio, forjándose como un arma de doble filo para quienes podrían usarla sin sabiduría. En medio de todo lo que sucede en esta red social, se involucran cristianos de todas las edades y de todas las experiencias, quienes, curiosos por lo que se ha publicado, muchos siendo neófitos, no solo terminan informados, sino también confundidos, al no tener el criterio espiritual para digerir ciertas publicaciones, por lo que correrán el riesgo de comenzar a debatir y juzgar, quedando expuestos al terrible daño de la división. Si usted, amado pastor, amada pastora, es de los que creen que es libre de publicar lo que sea, debido a la importancia doctrinal del contenido, y es preciso que todos se enteren de lo que usted publica, hágalo, publíquelo, use su libertad, pero bajo su propia responsabilidad ante Dios. ¿Por qué ante Dios? Porque usted deberá cuidar que esa libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. El apóstol Pablo se determinó a erradicar todo aquello que causara división en la iglesia. Y para eso amonestó a los cristianos supuestamente maduros. Ustedes tienen conocimiento, pero ¿el conocimiento qué? Envanece. Usen el amor, el cual edifica. Amonestó a los cristianos supuestamente maduros a no cometer acciones que pusieran en riesgo la fe y la seguridad espiritual de los débiles en la fe. Y les dijo: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Si tú le haces daño a alguien por una publicación incorrecta, contra Cristo pecas. ¿No? ¿No, mis hermanos? Ayúdenme, me siento solo. Sí, y yo no uso el Facebook. Y no lo juzgo si usted lo usa, si lo usa bien, adelante. Por lo cual, dice Pablo, escuche esta versión. Por lo cual, si lo que publico le es a mi hermano ocasión de caer, no lo publicaré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Versión Julio habla hoy. De 1 Corintios 8:13. Obviamente hablaba de la comida. Si comer carne le es tropiezo a mi hermano, no comeré carne jamás. Pero me expliqué, ¿verdad? Pablo le aconseja a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, solo es perder el tiempo. Y vaya que si se pierde tiempo, sino que es para perdición de los oyentes o de los lectores. Mas evita profanas y vanas palabrerías, escuche, porque conducirán más y más a la ¿qué? ¿Qué es impiedad, mis hermanos pastores? Impiedad es algo totalmente alejado del Evangelio. A eso conducen las cuestiones vanas, a cosas que ya no están en el Evangelio. Y en eso terminan muchas cuestiones en el Facebook, en impiedad, es decir, en cuestiones totalmente alejadas del Evangelio. La influencia de Dios y de su Espíritu Santo pueden apartarse de un ministro por descuido. Y es entonces que su corazón y su mente pueden perder la intensidad del llamado divino. Hoy en día, en las cuestiones cotidianas fuera de la iglesia, cuando nos preguntan: ¿usted a qué se dedica?, ¿qué reacción producimos en aquellos que nos hacen esta pregunta? Yo les aseguro que al responder, soy ingeniero, soy médico, soy arquitecto, soy peluquero o contador, eso hará que nos identifiquen con una profesión. Pero mis hermanos, responder soy pastor hará que nos identifiquen con una personalidad. Hay algunos que buscan producir una reacción diferente a modo de no ser identificados religiosamente. Yo soy director de un centro cultural. Porque decir soy pastor de una iglesia suena muy bíblico. Fuimos llamados a ser pastores. Honremos nuestro llamado no solo como un trabajo a realizar, sino como un carácter a ejercer. Si el Señor y la iglesia nos llaman pastores, que no sea solo por nuestro trabajo, sino porque eso es lo que somos. Un pastor escribió lo siguiente: usted, pastor, debe predicar la palabra de Dios y no la suya. Usted es el mensajero, no el mensaje. Usted es el sembrador, no quien cosecha. Usted es un representante, no la autoridad. Usted es un administrador, no el propietario. Usted es un lector, no el autor. Usted es un mesero, no el cocinero. Cuando usted logre comprender estas cosas, entonces Dios le enviará ovejas hambrientas para que las cuide. Señor, en esta mañana te doy gracias por mis hermanos pastores aquí y por este gran privilegio de estar atendiendo tu palabra, Señor. Yo te ruego que cada uno de nosotros estemos pendientes de cuidarnos a nosotros mismos antes de cuidar lo que enseñamos, aunque deben de ir a la par. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido contenciosos, cuando nos hayamos sublevado aún contra las ovejas, que sepamos también pedir perdón y cuidar de nosotros mismos en lo que refiere a nuestra conducta. Ir por la perdida, vendar a la herida, ayudar a la que está fracturada y herida. Gracias, Señor, por este llamado tan privilegiado que queremos atender como buenos pastores. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.